51,1% está de acuerdo con las diputadas Vallejo y Cariola de tener 40 horas de trabajo semanales. Bienvenidos a un nuevo ARDD, a riesgo de demanda, que llega a ustedes gracias al gentil apoyo de Yerba Mate Piporé. Sí, esa que encuentras aquí, muy cerca, en tu supermercado Mini Market, una de las mejores y más grandes yerbateras del mundo, en sus tradicionales color rojo y verde, en paquetes de 500 y 250 gramos, elaborada con palo y libre de gluten. Yerba Mate Piporé. Ha habido una pausa en las lluvias en gran parte del sur de Chile, pero no por ello dejamos de reiterar nuestro compromiso para no contaminar lagos y ríos de nuestra hermosa región. ¿Qué nos decían los chicos de Sal? Que el sistema de alcantarillado no está diseñado para recibir las aguas lluvias. Por eso, cuando se conectan las canaletas, por ejemplo, el sistema finalmente revienta, se satura primero y luego revienta, y con ello las aguas servidas terminan en lagos y ríos. Súmate. ¿Buscas un auto usado? Bueno, ya lo sabes, asesora con los expertos y va a Osorno, Puerto Montt, Chiloé, pero específicamente a Servimac, o bien visita su página servimac.cl. Todos los días de la semana hay promociones, descuentos y mucho más. Servimac es mejor. El día de hoy, para analizar lo que es Activa Research, vamos a contar con uno de nuestros expertos, el analista, el ingeniero Héctor Maturana, que ya se le escucha de fondo suspirar, porque son muchos datos. Don Héctor, ¿cómo está? Gusto saludarlo.
Muy bien, muchas gracias por la invitación.
Bueno, decir y repasar lo que dije al principio: 51,1% prefiere el proyecto de ley impulsado por diputadas Vallejo y Cariola. Estamos hablando de las 40 horas de trabajo semanales. Así, a simple vista, parece que todo está bien. Y un 91,8%, una cifra altísima, de los encuestados por Activa Research a través de este estudio que ellos denominan Pulso Ciudadano. Bueno, un 91,8% de los encuestados ha leído o escuchado hablar sobre el proyecto impulsado por las diputadas Camila Vallejo y Carol Cariola, que reduciría la jornada de 45 a 40 horas semanales. Estamos basándonos en este estudio realizado bajo la norma de calidad internacional ISO 20.252, diseñada para empresas de estudios de mercados y opinión pública. El financiamiento del estudio es por medio de recursos propios de Activa Research. Vamos a ir por partes. Primero, hay un apartado en esto que se llama situación económica actual del país. La cifra que de quienes se consideran que el país avanza en la dirección incorrecta, atención, disminuye 5 puntos en agosto, llegando al 49,4% respecto a la medición de julio, que, ojo, en julio el 54,4% consideraba que íbamos en la dirección equivocada. Quienes creen que se avanza en la dirección correcta se mantienen, eso sí, con respecto al mes anterior, 22,7% en julio y 22,7% en agosto. Don Héctor Maturana, ¿qué le parece esta cifra? A mí me llama la atención, mi primera apreciación, no siendo el experto, es que disminuye la sensación de que vamos en camino incorrecto, pero los que consideran que vamos bien se mantienen. Bueno, es obvio, ¿no? Pero me llama la atención esa cifra. Yo pensé que iba a crecer, que la gente, vamos bien, vamos sorteando.
No, lo que pasa es que, a ver, yo percibo que la agenda ¿ya? se movió para todos. Perdón, gobierno, oposición y las personas, la gente. Por tanto, yo creo que el foco en que vamos bien o vamos mal no fue tema. El tema que tú leíste en el encabezado al principio fue lo que afectó fuertemente cualquier pregunta, encuesta, la sensación térmica está asociada a las famosas 40 horas. Eso está desestabilizando cualquier punto relevante. Por eso, yo le resto importancia que sea 5 más, 5 menos. Yo creo que no la gente no está en ese punto. No lo comparto.
Sí, porque dice que en relación al progreso, quienes declaran que Chile está progresando, se mantiene estable durante agosto, 20,9%, en julio
que
fue
es bajo.
22,7%, es bajo en todo caso. Al igual que los que piensan que Chile está en retroceso, se mantiene. O sea, estamos con el mismo ánimo. Hay que decir que este estudio se hace mensualmente. Así que nuestro ánimo entre julio y agosto se mantuvo.
Se mantuvo. No hubo un cambio porque la agenda está en otro lado. La cabeza está en otros puntos.
Ahora sí, un 16% de los encuestados sostienen que la situación del país es positiva. 16%. Igual es poquito. Poco es positivo.
Muy poco.
6 puntos menos respecto a la medición anterior, que era 21,6. Mientras un 33% dice que es negativa. Uh-huh. Esta última cifra aumenta en 6 puntos. Bueno, al preguntarle a las personas sobre la situación económica del país respecto del 2018, un 16% señala que es mejor o mucho mejor, un incremento de 5 puntos. Respecto a la proyección a futuro, un 24,8% cree que la situación del país será mejor o mucho mejor en el 2020. ¿Usted comparte esa sensación de que para el 2020 vamos a estar mejor?
No, el gobierno está obligado a estar mejor. No te olvides que vienen las municipales. Y el gobierno tiene que hacer todo el esfuerzo de aparecer, aparentar, impulsar, reflejar, sentirse como que estamos mejor. Porque si no, se les complica a las municipales y eso el impacto es nefasto para las presidenciales el subsiguiente. Tienen que trabajar para el 2020.
Perdón, ajustemos las fechas. ¿Cuándo son las municipales?
2020, último trimestre. 2021, presidenciales, último trimestre. Está dando octubre-noviembre, ambos años.
O sea, nos queda... muchos declararon que las carreras políticas habían comenzado en enero de este año.
Sí. Por tanto, todo lo que el gobierno haga o no haga, o pierda la agenda como lo que va a ocurrir, va a impactar dramáticamente el resultado de las famosas municipales. Y las municipales son la previa a las presidenciales.
Ok.
Por tanto, por eso es crítico el éxito de estas famosas municipales y asociar a que ojalá ese 20 en realidad es paupérrimo.
Sí, bastante
débil,
pequeño.
Por tanto, con esos números va a ser difícil que el gobierno pueda presentar como un gobierno exitoso, que ha hecho un trabajo redondo, con unos buenos ministros.
Ahora, mucho de la sensación pasa por la... Vuelvo, uno siente que el país avanza si uno avanza. Y aquí hay un apartado que se llama situación económica personal. A mí me parece interesante porque muchas veces, y todos lo hacemos, analizamos la realidad del país en base a nuestra realidad o a los más cercanos. A ver, veamos, un 13,1% de los entrevistados, un 13%, redondeemos, de los entrevistados considera buena o muy buena su situación económica personal. 13%. Igual que reconocer que hoy estoy súper bien, me parece loable. 7 puntos menos, o sí, que la medición anterior, donde andábamos en el 19%, mientras que un 29,4% piensa que es mala o muy mala. Hay que decir que este 29,4%, el casi 30%, es el que opina en redes sociales. Uno coloca una cifra, como dice, no sé, el sueldo promedio en las regiones de tal... No, mentira. Bueno, al comparar, dice, la situación personal actual con la del 2018, un 19% manifiesta que es mejor o mucho mejor, y un 39% sostiene que es peor o mucho peor. Un 38, casi 39% de los entrevistados sostiene que su situación económica será mejor o mucho mejor. Mira, aquí hay una... A ver, no sé cómo interpretarlo, pero hay una sensación de que creen que sí podemos salir, ¿ah? ¿Eh? O sea, si miramos, no sé cómo estás viendo tú los números ahí, pero... O sea,
yo te puedo decir lo siguiente, que el doble de personas percibe que van hasta que están peor que antes. Ya, el doble respecto a los que están bien. Entonces, oye, 2 por 1. Uno está... Me siento bien y otro, sabes que estoy preocupado. Eso también habla de una mala percepción. Ahora, porque, pero, como tú dijiste, es cierto, uno cuando construye su realidad, lo construye uno desde su entorno. De su familia, de su amigo. Entonces, es otro número complicado que se va sumando a este piso débil de las municipales 2020.
Yo solamente decir una cosa con respecto a eso. No estoy diciendo que la opinión de los cercanos o la de usted no sea válida.
No.
Sino que para poder analizar el contexto completo, uno debería recurrir justamente a estos estudios, pero generalmente uno se pregunta entre pares y entre pares uno se valida.
También hay gente que dice que el gobierno vive por las encuestas.
Sí.
Pero a todos nos gusta vernos en un espejo y ver cómo nos vemos. Por tanto, las encuestas son un muy buen referente. Y esta encuesta, si tú la comparas con la plaza pública que salió el día 2, tiene elementos parecidos, claramente el gobierno tiene un problema. Nuevamente, estamos de acuerdo.
Bueno, y justamente... aquí hay un apartado que dice aprobación del presidente Sebastián Piñera, porque si hay algo de los últimos gobiernos, de los últimos 4, Piñera y Bachelet, 2 y 2, es que son muy personalistas. Uno no habla como de los ministros, son como accesorios, alguno más, alguno menos. Entonces, la aprobación del gobierno pasa por la aprobación del presidente. Bueno, dicho eso, la aprobación del presidente se mantiene estable respecto al mes anterior, 14,7% en julio y 14,1% en agosto. Al igual que la desaprobación, ¿qué pasó de 48 en julio a 46 en agosto? Quienes ni aprueban ni desaprueban pasan de un 32 a un 35. Bueno, eso justifica el espacio que hay ahí.
Siguiendo tu lógica respecto a los últimos 2 gobiernos de la dupla, como Sasa, Bachelet-Piñera, fíjate que hay un contraste fuerte. En el caso de Piñera es un extrovertido, presidencial extrovertido. Ya. Está en todos los presentes. Bachelet es presidencial, ¿cierto? Pero introvertida, silente, ¿te acuerdas?
Sí. Por cierto, sí, tienes razón. Muy bien.
¿Cierto? Uh-huh. Segundo, ambos gobiernos tuvieron grandes impactos en sus encuestas. Y ambos gobiernos no pudieron seguir con su coalición. Ninguno.
No, ninguno. Tenías razón también en eso.
¿Qué debiera ocurrir ahora? Bajo esa lógica.
Qué buena. Bueno, de partida, Michelle Bachelet, saltándote un poco, dijo que ya no volvía. Y ambos presidentes no han podido designar a dedo tampoco. No han podido decir, no está funcionando. Este es mi legado y este es el que va a seguir. No ha podido.
Y si tú sumas esto a que Piñera hoy día, esta encuesta y la encuesta de la Plaza Pública, que habla también que tiene un 56% de desaprobación, también, o sea, se están diluyendo. Y nuevamente estás entrando en una curva donde tú vas a entregarle el gobierno aparentemente a la otra coalición. Ahora, lo que sí ocurre, que no está la señora Michelle Bachelet disponible para este nuevo periodo, aparentemente, ¿no? O sea, aquí no está cerrado el punto. Pero sí, y no se percibe un candidato de centro-izquierda disponible con patrimonio real político para poder enfrentar estas elecciones. Eso es lo que yo percibo, hasta el minuto.
Una de las cosas que demuestran el cambio político junto con el cambio climático es que algunas cosas ya no funcionan como deberían funcionar. ¿Y sabes por qué? Porque cuando yo he mencionado en varias ocasiones, y no solamente yo, sino expertos reales, de que las carreras políticas para las candidaturas municipales, parlamentarias, de gobernación y todo lo demás, y presidenciales, obviamente, partieron en enero de este año, dicen, pero si no he escuchado nada. No, porque se está comunicando muy mal. Están haciendo muy mal la campaña y están pasando desapercibidos muchos de los que están haciendo campaña. Eso es muy particular de esta situación. Hay muchos que partieron en enero, el día 3, ya andaban recorriendo medios, ya andaban haciendo lo que se hacía antes y que te funcionaba. Y que el día de hoy pasan absolutamente desapercibidas.
O sea, hoy día yo creo que hay muchos con ganas, pero en realidad no sé si están capitalizando esas ganas. O sea, si no han logrado avanzar en ese camino. Es difícil, es complejo, pero hoy día tú te encuentras frente a qué. A una derecha que está con tres candidatos de RN y un UDI que es Lavín. Y RN son Chaguán, Osandón y Alamán. Los tres enfrentándose con muy buenas ganas a las elecciones del próximo 2 años. Pero en la centro izquierda, ¿quién tienes?
Ahí está más difusa la cosa.
Está más difusa. Hablan de Insulza. Hablan del el ex canciller PPD, se fue el nombre. Heraldo.
Ah, Heraldo Muñoz. De PPD, ¿cierto? Ya, ok.
Por tanto, ahí son las posibles cartas, más quizá el alcalde de Recoleta, del Partido Comunista.
Pero es que increíblemente yo creo que ese alcalde tiene mayor llegada. Bueno, el alcalde tiene.
Pero fíjate, llegada. Y aquí viene el punto importante. Tú al comenzar hablaste de Camila Vallejo y Cariola, uh-huh. ¿Cierto? Fíjate que copó la agenda. Y dice que el 91% de los encuestados escucharon o saben de el tema 40 horas.
Correcto.
¿De qué partido es Vallejo y Cariola?
Comunistas.
¿Y de dónde el alcalde Recoleta?
Comunista.
Lo han hecho bien, ¿ah?
No, se han posicionado muy bien. A través de los medios, han colocado los temas. Estés de acuerdo o no estés... pero han mantenido el tema. No terminé la frase, perdón. Quiero pasar a lo que en otros lados o en otros lugares del mundo, de países desarrollados, de la OCDE, tienen un gran protagonismo, pero acá no lo tienen, porque somos de un sistema muy presidencial. Es la aprobación del gabinete. La aprobación del gabinete se mantuvo respecto al mes anterior, 8,6% en julio y 9,5% en agosto. La desaprobación es del 52,5% en julio y 50% en agosto. Disculpe que voy a hacer una mala reacción aquí, pero es que estaba viendo que, mantenga esta cifra, 50% de desaprobación en agosto del gabinete. Y el presidente, sumando, restando, tiene una desaprobación del 63%. O sea, el presidente es más desaprobado que su ministro. Pero eso no pasaba con Michelle Bachelet.
No.
¿Sí?
Caso Cabal, acuérdate que...
La golpeó ese.
La golpeó, llegó a tener, creo que según la encuesta de Plaza Pública, en su minuto tuvo en torno al 20 y algo. Estuvo muy golpeada, ¿no?
Sí, estuvo golpeada.
Fue en un viento duro.
Como dijo el diputado socialista, Sebastián Piñera 1 estuvo mal en la encuesta, no nos merecemos un presidente como... con este nivel de desaprobación, y cuando le tocó a Michelle Bachelet no sabía qué hacer con esas declaraciones.
No, claro. No, sí, yo, que nadie lo esperó.
Tu palabra te condena.
Exacto. Pero yo diría que a todas redes sociales. O sea, esto es lo que tú y yo decimos hoy día, señalamos hoy día, va a quedar per se.
No, de partida, lo más probable es que alguien salga diciendo que estamos hablando pelotudeces.
¿Sí? ¿Sí?
Porque no está de acuerdo con la visión que tiene él de lo que deberíamos decir.
Es lo que está ocurriendo.
Para cualquier lado.
Es lo que está ocurriendo.
Ya, ahora, pero está bien que den su opinión.
Ahora, los ministros de Piñera, Perdóname, pero yo creo que quedó corto el cambio de gabinete y quizás le hace falta otro más, otro ajuste, porque no... Bueno, es que también Piñera, su modelo es ese. Él es extrovertido y él maneja... Él es presidencialista, pero full.
Y es un gran apostador porque siento que él está siempre buscando un hecho que haga un giro. Lo apostó con él a salvar la Amazonas. Siempre anda buscando como algo donde va a darse un... Y no le resulta.
No le resulta. Yo creo que nunca esperó la propuesta de la dupla Vallejo-Cariola que tanto le impactara. Nunca esperaron.
Pero es que, a ver, ellos venían con un proyecto similar para bajarse y con flexibilización. No,
flexibilidad, todo el cuento. Pero fíjate que hablar de 40-41 y un día de que... y escuchar los argumentos de los ministros fue triste. Yo creo que vos eso
la del fútbol, que fue la que más famosa. Los jugadores que... No, pero ahí se perdió. Sea,
el equipo asesor no está acompañando.
No está jugando bien.
No, porque lamentablemente lo único que hace hoy día es construir memes a costa de los ministros.
Sí, por cierto. No.
Por tanto, hoy día, nuevamente, creo que quedaron cortos ministros. La decisión política de haber manejado mal las 40 horas le jugó más en contra a Piñera. Y aunque lo que se le ocurre a Piñera hoy día, sigue la agenda hace 3 semanas, la dupla Vallejo-Cariola.
Bueno, salgamos lo político y usted estará diciendo, bueno, pero estas cuestiones a mí no me influyen, yo realmente tengo problemas. Bueno, lo preguntó esta encuesta y principales problemas para los chilenos son... Ya, estos segundos son para que usted lo piense un poco. Ya. Y la salud, un 43,8%, casi 44%, y yo creo que estamos absolutamente de acuerdo que es así. Lo sigue, otra cosa que es de esperar, es la delincuencia con un 40%. ¿Tiene la misma sensación usted, don Héctor? ¿También tiene esa sensación de que la salud y la delincuencia son los temas? ¿A usted le preocupan en ese orden, salud y delincuencia, o al revés?
No, es que eso es lo que... Ahora, encuentro que son... Yo esperaba más duro el dato.
¿Cómo así?
Yo esperaba que fuera más gente que estaba más preocupada de esos temas. Creo que 40% es poco.
43%.
Es poco. 40. Yo esperaba más. Porque yo creo que el tema salud ha estado en todos los gobiernos en la agenda. Sí. O sea, sobre la mesa ya ha sido motivo de discusión y todo. Y siento que es un uno duro, pero esperaba más duro. Y delincuencia, bueno, es que delincuencia ya está hace rato. Y también está corto. Siento que la encuesta no... Creo que... O sea, mi percepción. La sensación térmica que existe para nosotros en el sur de los lagos, ¿cierto? Por Tomón, Puerto Vara, Osorno,
¿sí?
Es distinta a lo que yo creo que se siente en Santiago, pero evidentemente la sensación de fragilidad frente a la delincuencia y fragilidad frente al tema de salud.
También yo, sí, tengo que ser sincero, yo también esperaba que fuera más alta. Yo estaba esperando inverso, sí. Yo esperaba que el tema de la delincuencia fuera más alto que el de salud.
Pero ambos están en el tono al 40.
Sí, 40-44.
Entonces no...
Ahora, yo lo sentí así porque cuando uno saca una información de carácter policial, tiene el doble o el triple, el quíntuple de clic.
Si la lo página vemos, roja.
Sí, la página roja. O de televidente en Cielo Online. O de radio, cuando se están relatando hechos delictuales.
Ah, tú estás yendo por la línea de que quizás haya una especie de captura informativa y no se entregue todo lo que está ocurriendo en el país, y eso está haciendo que la sensación térmica de delincuencia esté bajo de salud.
Sí, porque hay que decir a la gente que más allá de lo que pueda decirse que haya partido medios de derecha o de izquierda, que tiene el tipo que habla, que tiene el dueño de la radio, existen editoriales, una especie de línea que siguen, dice, estos son los temas que tenemos que levantar, y ahí los medios de comunicación instalan esta información y eso instala realidades. Por eso me llama la atención.
Construye realidad, sí.
Construye realidad. O sea, en todos los noticieros hay una sección roja.
Pero la pregunta es, según tu experiencia, ¿esa sección roja, página roja, es más corta que antes?
No.
¿Es igual de larga y dura como hace 3 años atrás, 4 años atrás? Me refiero a que esa captura editorial, porque alguna captura editorial existe.
Sí, hoy día sí. Recordemos que había canales que comenzaban con la crónica roja, cuando la tradición era comenzar con la política. ¿Ya? Y era por qué, porque habían encontrado que justamente la gente se quedaba, oye, supe que hubo un robo, supe que hubo un asalto, supe que pasó tal cosa, y entonces te quedaba en el canal que primero mostraba esa información. El día de hoy, si tú tienes un asalto en Santiago, en el centro, en la capital, todos los noticieros están abriendo con eso. O por último tiran el titular para que te quedes enganchado y te dicen que están... Y lo otro es que el fútbol te lo tiran al final. Ya, ese es otro tema, pero sí, separamos. Oiga, vamos al tercer lugar, está... Decíamos, salud primero, delincuencia segundo. En tercer lugar están las pensiones. Las pensiones con 27,28%. Lejos, ¿eh? Pensando que es una discusión que debería también haberse colocado un poco más arriba.
¿Se desinfló?
Siento que se desinfló.
Sí, se desinfló. Yo creo que se desinfló.
Nadie entendió muy bien este de a quién pasarle la plata.
El 4%, vaya para acá.
Sí. Ya. La educación, 24%. Oye, ¿quieren sacar la nota en el francés? Tengo entendido que los colegios franceses no tienen notas en los primeros años.
Sí, eso es efectivo.
Yo creo que es bueno, pero la gente reaccionó mal. Nosotros colocamos la nota en redes sociales y la gente se molestó. Digo, ¿cómo vamos a crear tontos? No, es que el sistema no es así. ¿Ya? No va por nota. Ya, pero ese es otro tema. Educación, 24%. Lo sigue el desempleo, 23%, muy pegadito. Y más abajo, mucho más abajo, 15%, 8% y 5% respectivamente. Seguridad pública, que nunca he tenido muy claro eso. Y cuidado del medio ambiente.
Y fíjate que a pesar de que estamos con agenda, que el tema del
COP25.
Eso primero, y segundo, incendio en Brasil, obviamente 5% es malo.
No es tu tema.
No interesa.
No suficiente como para decirlo en prioridad.
Por tanto, todo el esfuerzo de gobierno en la COP no ha resultado. Porque fíjate que si te marca 5 puntos de interés, ¿qué te arroja? Si tú amplificas el esfuerzo en la COP, ya toda la despliegue de medios, de todo el gobierno, de todo el cuento con este famoso mega evento mundial del medio ambiente, se va a diluir porque no le interesa. No es tema para la gente.
Parece ser. A ver, según esta encuesta. Hay gente muy apasionada con el tema del medio ambiente.
5%. Pero, según esta encuesta, 5%.
Sí. No. Y logra posicionarse. Y lo más probable, que vuelvo a decirlo, que es si alguien está escuchando esto y deja en los comentarios y dice, no, está equivocado. Bueno, la verdad que si lo dejas así como en esta encuesta, que digas tus prioridades, la dejaste
aquí,
bien abajo.
Esta encuesta señala que es la última prioridad de las personas.
Nos quedan quedando unos par de minutos. Yo creo que aquí viene la parte interesante del tema.
Vamos a ver.
Vamos, los candidatos. Según esta encuesta, que la gente le pregunta quién será el próximo presidente, esto cuando le piden a uno que tenga poderes, excluyendo al actual, atención, un 16,9% menciona a Joaquín Lavín, un 9% a Beatriz Sánchez, un 7,2% a Michelle Bachelet y un 7% a José Antonio Kast.
Sí, pero aquí falta el factor del misil de la semana, sí. El fin de semana.
Pero yo creo que la votación, yo vi un par de videos en YouTube, defensa corporativa y con espíritu y alma a José Antonio Kast.
¿Al republicano?
Sí, por el republicano.
No, le dieron...
Pero le pegaron, pero...
De hecho, dijo él que le pegó la UDI, le sí. Recordaba el caso de la UDI cuando...
Sí, eso lo dijo la presidenta. Dijo que fue ingenuamente que se le fue eso, sí. Pero yo creo que era un misil que tendría que haberse tirado a lo mejor después, creo yo.
Es que así fue un misil planificado por el ente de gobierno o por la elite política chilena. Llegó fuera, no tuvo timing. Si fue algo periodístico, pues está lo mismo. Pero si hubiera sido un misil político, adelantó un año.
Es que hay veces en que esta era información que era difícil de reportear por lo amplio, porque está fuera del país y todo lo demás. Por lo tanto, sí o sí tenías alguien de dentro con información privilegiada que ayudó al o los periodistas a realizar eso. Y eso pasa todo el tiempo. Ahora es decisión de uno. Utilizar ese material. Finalmente la información es lo que importa. Ahora, claro, alguien te va a salir perjudicado. Claro que te sale perjudicado. Bueno, si nos quedan un par de minutos y comenzamos con eso. Vamos. Y lo terminamos. Hablábamos que un 91,8% de los encuestados ha leído o escuchado hablar sobre el proyecto impulsado por las diputadas Camila Vallejo y Carol Cariola, que reduciría la jornada de 45 a 40 horas semanales, mientras que un 68,5% ha escuchado hablar sobre la propuesta impulsada por el gobierno, que pretende reducir la jornada a 41 horas. Sí, pero hay una jugarreta, porque...
La pregunta.
Ya, bueno, ahí viene un promedio de semana flexible porque tú tomas, haces un acuerdo. Un 70,8% de los encuestados está muy de acuerdo, dice, con el proyecto de la diputada, mientras que un 35,4% está muy de acuerdo o de acuerdo, nuevamente.
¿Cuánto recurso gastó la dupla Vallejo-Cariola en este recurso de medio? ¿Cuánto costó? ¿Por qué? Porque fíjate que tiene un alcance del 92%.
No, impresionante.
O sea, logró lo que ni siquiera una marca...
Logró
que invirtió plata, sí, etcétera. Espectacular.
Todos los recursos.
El alcance que logró Nacional. O sea, 9 de cada 10 personas están informadas de lo que está pasando con el famoso.
Utilizó, increíblemente, las señoritas comunistas utilizaron el modelo Trump. Utilizaron redes sociales y se le fue.
No, y el efecto palanca. Le pegaron justo y se amplificó. Ya,
se nos pasó un poquito los minutos. Pedimos las disculpas del caso. Y agradecemos, por supuesto, Yerba Mate Piporé, una de las mejores y más grandes yerbateras del mundo que puedes encontrar en tu supermercado minimarket más cercano. Exige calidad, por favor. Y recuerda, no conectes las canaletas al alcantarillado, revientan y contaminan, nos dijeron los chicos de Sal. Un saludo a los trabajadores de Sal. Un abrazo a la distancia. Y recuerde que son representantes de Honda, Toyota, Volkswagen, Skoda, Citroën, MG, Osorno, Puerto Montt y Chiloé. Servivac.cl, Servivac y mejor. Don Héctor, muchas gracias.
Gracias.
Don Héctor Maturana. Nosotros nos reencontramos pronto. Chau, chau.